conoce que Jehová.
Del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Hoy la segunda parte de las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. La semana pasada estuvimos bajo ese título, aunque venimos estudiando todo el capítulo 10, que es en relación con el discipulado, capítulo más importante de la Biblia, donde Jesucristo específicamente instruye a sus discípulos cómo llevar a cabo la gran comisión. Él les da el poder, les da la autoridad, los comisiona, los envía y les dice exactamente qué mensaje van a predicar y qué les espera allá adelante, lo que hemos estado estudiando. Y vamos a leer versos 32 al verso 42 de Mateo 10. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo, que no perderá su recompensa. Señor, queremos suplicarte que nos ilumines para entender lo que tú estás enseñando aquí, lo que Mateo escribió, de lo que tú le mostraste a tus discípulos y que nos alcanza a nosotros hasta el día de hoy. Ayúdanos a mantener una actitud de adoración, una mente limpia, un corazón dispuesto y una disposición para obedecer conforme tú nos indiques, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Sé que hoy, en estos versos, vamos a ver la instrucción del Señor a un discípulo, a ellos, pero que nos alcanza a nosotros hoy. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas en el día de hoy? El primer punto es que el discípulo confiesa a su Señor. El discípulo confiesa a su Señor. Versos 32 y 33 dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Antes de entrar en el texto mismo, quiero compartirles algo que pasó en México en 1960. Ken y Elena Jacobs, misioneros de aquí de Estados Unidos, fueron allá trabajando con Wycliffe. Wycliffe se dedica a traducir la Biblia a todo tipo de idiomas. Ellos eran traductores. Y llegaron a México en Chiapas, cerca de la tribu de los Chamulas. Estando allí, ellos se establecieron y un indígena chamula vino, un joven, y le pidió a ellos trabajo. Y los Jacobs le dijeron, está bien, te damos trabajo, pero con una condición, que nos enseñes a hablar tu lenguaje. Así que él empezó a trabajar con ellos, empezaron a compartir, empezaron a enseñarles su idioma, ellos empezaron a aprender y con el tiempo el Señor salvó a este joven. Entonces este indígena chamula le dijo a ellos, tengo que regresar con mi pueblo. Se regresó, él se llama Domingo, ¿sí? Volvió y después de un tiempo regresó con los Jacobs y le dijo, quiero dedicar mi casa, quiero pedirles que ustedes la dediquen. La razón por la que vengo con ustedes es porque los chamulas siempre dedican sus casas a espíritus inmundos, a espíritus malvados. Y yo quiero dedicársela al Señor Jesucristo. Así que los Jacobs fueron con él, oraron, dedicaron la casa y por cuestión de precaución se regresaron el mismo día. El caso es que Domingo quedó allá en su casa y en poco tiempo 40 indígenas estaban reuniéndose en su casa para aprender de la palabra del Señor. Él siguió predicando. Él no se avergonzó del Señor, sino que siguió predicando, pero comenzaron las amenazas contra él. Empezaron los demás indígenas, celosos de su religión, de su idolatría, a amenazarlos. Así que llegó un punto donde se puso tan difícil que ellos tuvieron que salir de allí, estos 40, y llegaron con los Jacobs. Los Jacobs fueron con las autoridades, les pidieron ayuda. La policía fue, habló con los indígenas, le dijeron, si no lo dejan que regrese, vamos a traer el ejército contra ustedes. Así que ellos regresaron otra vez y siguieron las amenazas. Pero ellos no pararon de seguir predicando el evangelio y más gente comenzó a venir al Señor. Y en una noche, un grupo de chamulas inconversos rodearon una casa de estos indígenas cristianos. Habían 4 niñas hermanas allí y una babysitter de 18 años que las estaba cuidando. Y le empezaron a poner gasolina por fuera y le prendieron fuego. Y cuando las niñas salieron, empezaron a correr hacia afuera, empezaron a dispararles. Hirieron a la babysitter, ella alcanzó a escapar. De las niñas, 3 fueron mal heridas y una de ellas, la cuarta, murió en el camino al hospital. Hubo mucha violencia contra ellas. Nadie fue condenado por eso, la policía no hizo nada, nadie paró en la cárcel por esa atrocidad que hicieron. Después 160 chamulas cristianos fueron apresados por otros indígenas chamulas, los metieron en cárcel en condiciones bien horrendas. Nada se hizo contra eso. Siguió la persecución, pero ellos siguieron predicando el evangelio del Señor Jesucristo. No se avergonzaron del Señor. Para el año 1990 había 584 chamulas cristianos. Habían más, perdón, pero 584 fueron desplazados de allí de Chiapas por la persecución que empezaron a presionarlos más a ellos y tuvieron que salir de la región. El ejército amenazó a los chamulas indígenas que los habían perseguido para que los dejaran regresar. Regresaron y cuando regresaron al líder de estos 500 hermanos, lo mataron a él, mataron a su esposa y mataron a su hija. Y los demás chamulas siguen predicando el evangelio. Y si usted lee las noticias, no las que salen en la televisión regular, pues eso es todo mezclado y manipulado, pero las noticias, donde usted encuentra información verdadera que no encuentra en otro lado, usted se da cuenta que la persecución continúa. Yo tengo unas fotos de hombres en estas tribus que son balaceados. Les cortan miembros de su cuerpo con machete, los persiguen, ponen letreros donde dice aquí no se puede traer ningún mensaje que no sea el que conocemos católico de ellos, que es un sincretismo, es una mezcla con idolatría, con brujería, es un revoltijo el que han hecho allí. Pero la verdad, no la quieren, pero estos indígenas han decidido no avergonzarse del Señor Jesucristo y lo han seguido confesando. Y han seguido alcanzando a otros por el Señor Jesucristo. Y lo que muestra el Señor Jesucristo cuando habla de esto y en el contexto cuando dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, habla de no temer en los versos anteriores que ya lo vimos. Habla del valor del creyente, habla del cuidado de Dios por los que él ama, habla de la persecución con los familiares, de la muerte, de la entrega, el sufrimiento, que hay un precio. Pero el Señor dice, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero esa confesión está hablando de mucho más que usar el nombre del Señor Jesús. Mucho más de decir que alguien pasó y repitió una oración, como se le llama la oración del pecador. Yo no encuentro esa oración en la Biblia, pero hay gente que piensa y hace eso. O porque alguien levantó la mano y dice, ya es cristiano. Cuando el Señor dice que me confiesa delante de los hombres, no se está refiriendo a eso meramente. está hablando de una vida que va en línea con la confesión que se hace del Señor Jesucristo como Rey y Salvador. Es una vida que manifiesta obediencia al Señor. Es una vida que manifiesta la vida de Cristo en ese creyente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hay personas que pueden ir a la iglesia, estar allí, cargan sus Biblias, hacen las oraciones, cantan los cantos, se van y viven como el diablo. O tal vez no han vivido una vida moralmente correcta, pero no hacen nada para confesar el nombre del Señor Jesucristo delante de otras personas. Y el Señor Jesucristo dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos nosotros, posiblemente en algún punto, hemos tenido vergüenza de confesar al Señor Jesucristo. Tal vez ha habido alguna situación familiar, tal vez ha habido una situación donde sabíamos que podíamos predicar el Evangelio, pero decidimos callar. Negamos al Señor Jesucristo. Y tuvimos esa lucha. Y la palabra nos presenta que Pedro negó al Señor Jesucristo. Si vamos allí en Mateo capítulo 26, cuando el Señor es apresado, es juzgado, y después viene la negación de Pedro en el verso 69 de Mateo 26. Todos los discípulos huyeron cuando él es apresado. Todos los discípulos lo abandonaron, pero no Pedro. Pedro siguió al Señor de cerca. Entró al lugar donde estaba siendo juzgado. Él no se echó para atrás hasta este punto. Pedro siempre era el que hablaba más, el más dispuesto, el que más se arriesgaba todo el tiempo. Y aquí dice, verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Parece que aquí él dice maldiciones. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro era un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, pero experimentó lo que era negar al Señor. Y la característica que yo veo que la palabra nos enseña en esto, que tal vez si hemos negado al Señor Jesucristo, eso puede suceder en algún punto de nuestras vidas. Pero la característica del verdadero creyente no es que niega al Señor Jesucristo y niega al Señor Jesucristo y vive negando al Señor Jesucristo con su manera de vivir y con su manera de no predicar el Evangelio, sino que puede fallar en negar al Señor Jesucristo. Y le va a doler profundamente en su corazón, va a llorar amargamente delante del Señor, porque sabe que negó a su Señor y no se puede quedar allí. Le molesta eso, le incomoda eso y busca la manera de no quedarse allí. Mire, vamos a 2 de Timoteo. Timoteo había sido dejado por Pablo para encargarse de la iglesia de Éfeso. Y parece que en la iglesia de Éfeso había muchos problemas. Y la oposición que Timoteo había experimentado le estaba afectando a él en su disposición de no negar al Señor Jesucristo. Y Pablo quiere animar a Timoteo. Y en 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo lo que está diciendo es que Timoteo está desanimado. Y no está ministrando en la capacidad que él necesita estar ministrando. Timoteo está a medias nada más aquí. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, no seas cobarde. No te quedes en la cobardía. No es el espíritu que Dios te dio. ¿Se puede acobardar un creyente genuino? Sí, se puede acobardar en ciertas situaciones. pero no se queda allí. Y le dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Verso 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Confesar al Señor Jesucristo trae aflicciones, porque el mundo es enemigo de Dios. El mundo no quiere el mensaje del Evangelio en su gran mayoría. Entonces, eso es lo que lleva. No avergonzarse, disponerse a ser humillado por otros, ser perseguido por otros, ser señalado por otros, tener burla, tener persecución o tener muerte. Eso le pertenece al Señor. Pero mire lo que dice en el verso 9, Pablo, para animar a Timoteo. Según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences. Él nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Le dice, ¿por qué no debes avergonzarte? Porque fuiste llamado. Usted fue llamado, yo fui llamado. El Señor ha llamado a sus discípulos, como lo vimos al principio del capítulo 10 de Mateo. Ha sido el propósito de Dios apartarnos en un llamamiento santo. Un llamamiento santo quiere decir para Él y solamente para Él. Y anima, tienes que confesar al Señor Jesucristo. Verso 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y sigue hablando Pablo, animando a Timoteo. Pablo era un hombre que estaba apasionado por el Señor desde que el Señor lo salvó. Pablo es un hombre que la Biblia no da indicación que haya jamás negado al Señor. No hay ninguna parte que yo recuerde que deje saber eso. Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor. Pablo se dedicó a servir al Señor. Pablo dio todo lo que tenía para exaltar el nombre del Señor y dar a conocer el mensaje del Evangelio. Pero Timoteo no era tan apasionado como Pablo. Timoteo tal vez era más calmado. Timoteo tal vez era más reservado. Y le estaba afectando lo que estaba pasando a su alrededor. Y Pablo le dice, no te avergüences del Evangelio. Y la razón es, ¿por quién es el Evangelio? El Evangelio es Cristo Jesús. No te avergüences de tu Señor. Y el Señor dice allí en Mateo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. En lo que estaba hablando, hace un momento estuvimos adorando al Señor Jesucristo, estuvimos exaltando la grandeza del Señor, dijimos esas palabras, hicimos esas declaraciones. Él personalmente es el que va a confesarle a usted delante de su Padre y delante de los ángeles en el cielo. O Él personalmente es el que se va a encargar de negarle a usted si su vida refleja una negación constante del Señor Jesucristo. Usted tiene que saber dónde está. Usted tiene que saber que aunque falle, el Señor le fortalece para que lo haga y tiene que obedecer. Si usted está en Cristo, usted va a triunfar en esto. Segundo, el discípulo ama al Señor más que a su familia. Esta es bien clave esta parte cuando dice, el verso 34 a 37, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién amamos más cada uno de nosotros? Si no es a nuestros padres, a nuestros hijos, y antes que eso, a nuestra esposa o al esposo. El Señor Jesucristo está dando un orden de prioridades. Si usted se fija, si usted sigue el texto, está hecho de una manera magistral, es un orden perfecto, donde Él va tocando una área y después va profundizando más y después va profundizando más. Y aquí está mostrándole Él a sus discípulos cuál es el nivel de compromiso que demanda seguir al Señor Jesucristo. en la parte de los anteriores, como vimos la semana pasada y la anterior. Habla de las dificultades de estar como lobo, como oveja en medio de lobos. Habla de la persecución en general. Después habla de no temer, porque el hombre proyecta temor hacia el que predica el evangelio, pero le dice al creyente, no temas eso, teme mejor a Dios. Después empieza a hablar de la confesión, cómo vive el creyente, qué es lo que confiesa el Señor Jesucristo. Después entra en la familia. Se mete más íntimo el Señor todavía allí en la familia. Y le dice, ellos serán tus primeros enemigos. Yo recuerdo una persona hace años que estuve evangelizando. Era un drogadicto, alcohólico, pendenciero, era un delincuente. Y después de compartir el evangelio, un día el Señor salvó a esta persona. Y después de que el Señor salvó a esta persona, su transformación fue total. Cuando Cristo cambia a una persona, la persona no es igual, no se ve igual, no se comporta igual, no piensa igual, no habla igual, no vive igual. Si es que está en Cristo. Si es que está en Cristo. Esta persona fue completamente transformada, pero abandonó el catolicismo, porque ahí nunca nada pasó, obviamente. Dios no es honrado allí, pero empezó a caminar con el Señor y empezó a predicar. Se iba a la calle y empezaba a predicar. Estaba anunciando, era como un Pablo, anunciando a Cristo. Y sus familiares, su mamá le decía, prefiero que estuvieras en la calle como un drogadicto a que seas un evangélico cristiano. Prefieren maldecirlos. Prefieren mostrarles odio y aún a veces hasta matarlos que pensar que están siguiendo al Señor Jesucristo, algunas personas. Sus primeros enemigos fueron los de su casa. Esta persona nunca se echó para atrás. Y así debe ser con cada creyente. Nunca echarse para atrás. No importa lo que las otras personas opinen, especialmente los de la casa. Donde más presión puede recibir un cristiano es en su casa. ¿Por qué? Son las personas que más lo conocen. Son las personas que más han mostrado cercanía a él y viceversa. Es cuando más duele, ¿sí o no? Cuando usted tiene un problema, usted puede tener un problema con alguien de afuera. Pero si usted tiene un problema con alguien de su familia, a usted le duele más, dos veces más o tres veces más. Porque es un familiar. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Tu familia, allí donde vas a empezar a tener persecución. Ellos se van a oponer. Dice la palabra que Jesucristo es el príncipe de paz en Isaías 9:6. Dice la palabra que su reino es un reino de paz, pero él dice, no he venido a traer paz. Es una contradicción con lo que él anuncia, es una contradicción con la predicación de su reino. La paz que Jesucristo vino a traer es la reconciliación del hombre por el perdón de sus pecados con Dios. Y la reconciliación de esos hombres que él salva con su prójimo alrededor. Pero los que están alrededor, para ellos es guerra prácticamente. Porque rechazan a Dios, rechazan la verdad, no pueden verlos pacíficamente muchos. Y el Señor garantiza que eso va a suceder en las relaciones más íntimas, como el matrimonio, los padres, los hijos, los hermanos. Entre los judíos hoy en día, si un judío se convierte al cristianismo, el Señor lo salva y deja esa religión y empieza a seguir al Señor. Muchos judíos hacen funerales. Hacen funerales por el hijo que se fue al cristianismo. Hacen todo el proceso del funeral y lo declaran muerto.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Zarya, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.